Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ética y naturaleza humana. Curso impartido por la doctora Juliana González durante marzo y abril de 2013 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 5. Cuerpo, alma y pensamiento en el mundo de la ética. Primera parte.
Continuamos con esta tercer acercamiento a las revoluciones científicas de nuestro nuevo saber acerca de la vida y acerca de la naturaleza humana. Empezamos por la teoría de la evolución, después la genómica y ahora hablaremos de lo que es la tercera. La cuestión de nuestro cerebro va a ser absolutamente determinante, como es lógico. Entonces, iniciamos con un recordatorio, nada menos que del siglo V antes de Cristo, de Hipócrates, en donde Hipócrates nos habla de que los hombres deberían de saber que solo del cerebro se originan las alegrías, los placeres y las risas, así como las tristezas, las penas, el dolor y las lamentaciones. Es por el cerebro, de manera especial, que adquirimos sabiduría, y por ese mismo órgano podemos sufrir locura o delirio y nos asaltan miedos y terrores. Por eso creo que el cerebro ejerce el mayor poder en el hombre. Estamos hablando de siglo V-IV antes de Cristo en Grecia. Hay esta intuición absolutamente extraordinaria que tiene Hipócrates. Pasarán los siglos y milenios y nos encontramos con otro ser también profundamente intuitivo, Santiago Ramón y Cajal, en el mundo hispánico, en donde empieza a percibir sobre todo el valor de lo que son las neuronas. Ya no es solamente el cerebro como tal, sino aquello de lo que está constituido, con lo que se teje el cerebro, que son las células neuronales. Cada neurona, dice Cajal, y empieza a anticipar lo que veremos en nuestro siglo y seguramente en lo futuro, cada neurona es una célula independiente en cuanto a su función, estructura y origen. Cada neurona es independiente, pero al mismo tiempo, adviertan ustedes, estoy destacando también de la época de Ramón y Cajal, lo que es una neurona que puede tener su cuerpo y puede tener desde 5 centímetros hasta 1 metro, que es lo que la permite comunicarse con el resto del cuerpo. Ahora, lo más determinante de esto que viene y de lo que empezamos a saber en nuestros días es las conexiones entre las neuronas. Eran independientes cada neurona, pero resulta que entre cada neurona, entre todas las neuronas de todo el universo neuronal, se produce una conexión, pero una conexión que no es propiamente tocarse, no se toca una neurona a la otra, se quedan en una pequeña distancia de donde sale eso que se llaman neurotransmisores, que son sustancias químicas y eléctricas, electricidad y química. Eso es lo que hay en nuestro cerebro neuronal y entre todo este universo de lo que van a configurar las miles y miles de neuronas, lo que hay es un juego de encuentros entre unas y otras que consisten en este pasarse mensajes. Un mundo, un universo otra vez de mensajes que se están transmitiendo al estarse mandando unas a otras elementos de química, materia química y al mismo tiempo eléctrica. El neurotransmisor está mandando fundamentalmente neurotransmisores, de los cuales tenemos el mismo juego de lo que son los receptores y los emisores, y vemos que una de las sustancias químicas fundamentales que se transmiten de neurona a neurona es la serotonina, que va a ser decisiva para la comprensión de las funciones psíquicas superiores y particularmente de las funciones morales del ser humano. Lo más impresionante, y es seguramente lo que más ha impresionado a los científicos, a los neurobiólogos de nuestro tiempo, es el infinito número, este brutal universo que implica la existencia de las neuronas. La conectividad funcional es más variable en la corteza cerebral y la conectividad está abriendo toda una posibilidad de pliegues a lo largo de lo que será la corteza cerebral, como vamos a ver después. Esta conectividad de unas neuronas con otras neuronas predicen las diferencias de comportamiento humano. O sea, el hecho de que las personas piensen y se comportan diferente unas de otras radica en las conexiones o la conectividad individual, singular, de nuestros contactos entre lejanos y cercanos de una neurona a otra en este mecanismo que se llama sinapsis. Una neurona y la estructura del universo se parecen. ¿Se recuerdan ustedes que ya en el caso de la genómica y de la estructura espiral ya había esta extraña tendencia que tienen los científicos, porque viene de ellos sobre todo, ni siquiera los filósofos, esta extraña tendencia que tienen de correlacionar lo infinitamente pequeño que es un genoma con lo infinitamente grande, macro, que es el universo? Hay un parecido, un aire de familia, diría un filósofo, entre lo que es la neurona y lo que es la estructura del universo. Las neuronas tienen 100,000 millones de células. O sea, lo que tiene nuestro cerebro humano son 100,000 millones de células neuronales. O sea, lo mismo que tiene la Vía Láctea de estrellas. Una extraña coincidencia. Debe uno de también quedar pasmado. O sea, este carácter como estelar que tiene nuestro cerebro, esa cosa tan fea, realmente fea, que es el cerebro general y el cerebro humano. Particularmente el cerebro humano, en sus infinitas recovecos de la materia gris, de eso que es la maravilla del neocórtex o la corteza cerebral. He aquí que nuestro cerebro no es más que un momento más de la evolución. O sea, compartimos el cerebro este universal, cósmico, lo compartimos desde luego con los orangutanes, desde luego con los otros chimpancés. El cocodrilo nos es particularmente cercano y todo lo que están, las ranas, los peces, lo que hemos estado viendo en relación a la evolución. Decíamos en alguna de nuestras sesiones que las tres grandes vislumbres de la biología contemporánea. Por una parte, la teoría de la evolución de Darwin, que es esta humillación que consiste en que el hombre deja de ser algo excepcional, cortado del resto de la vida, y ahora se sabe parte de un fenómeno vital, biológico, universal, que viene desde las más pequeñas seres vivos que se generaron en el planeta o en otro planeta. Entonces, no somos más que un momento más de ese gran episodio de la evolución de la vida en su totalidad. Entonces, eso por un lado, pero este vislumbre es incomprensible si no vemos el otro ángulo o la otra vertiente decisiva, que es la de la revolución genómica. La revolución genética ya desde tiempos de Mendel a todo lo que es la revolución del genoma humano en particular. Y ahora tenemos el tercer capítulo. Y a mí me parece que es fundamental que no se pueden ver por separado, porque además unos se corroboran a otros. De hecho, el genoma humano es el que hace el cerebro humano. No es que aquí esté el genoma y acá está el cerebro, es que el cerebro está hecho de la estructura helicoidal, etcétera, de lo que decíamos en relación al genoma. Entonces, desde algunos moluscos y gusanos ya se anticipa eso que será la parte delantera de la cabeza, que es la que entra en contacto con el ambiente. Las bacterias pueden ya percibir, recordar, la Escherichia coli tiene receptores pseudocerebrales, tiene un control de la información y cada célula tiene un crecimiento del peso, la red de neuronas, de serotonina. Esto ya está en los vertebrados más primitivos. De manera que nosotros pues creíamos que éramos mucho más originales y sin embargo somos un episodio más. ¿Con quién tenemos nuestra liga más cercana? Con el mono en general. El mono tiene de los cerebros más grandes, aunque también hay otros mamíferos que tienen cerebros muy grandes, pero lo importante es ver la diferencia cuantitativa de tamaño de cerebros, que en realidad va a ser diferencia cualitativa, radical, esencial en el cerebro humano respecto al cerebro de los monos. Traemos al batracio, a la bestia más bestial, más antigua, la tenemos nosotros en nuestro propio ser. Y traemos los mamíferos inferiores, la rata y el mono, obviamente, y tenemos un significativo contacto con el delfín. Pero entonces el propio Darwin decía, estamos condenados a estar cargando la evolución en nuestro propio cerebro. Deténganse ustedes por un instante. Ya no es solamente que nos vamos a reconocer como formando parte de un movimiento universal de la vida desde que este planeta Tierra, después de echar todos los horrores que echó y más o menos se sedimentó, se puso tranquilo y empezaron a surgir los seres vivos, este acontecimiento milenario, nosotros somos un momento de él. Pero además, ya no solamente somos un momento de él, es que lo traemos en la cabeza. Es que traemos en nosotros mismos todo lo que fue la experiencia viva de los animales arcaicos. Particularmente lo que decíamos, el cocodrilo, que era el que señalábamos. Lo han tomado además los científicos mucho como el modelo. Somos cocodrilos, con toda la fiereza y con todo lo que significará para el cocodrilo, la sobrevivencia. Lo tenemos también. Somos cocodrilos, somos ranas, somos ratas, somos bacterias también, pero me importan más estos. ¿Por qué guardamos y qué significa que en nuestra alma, entrecomillado, traigamos impreso, vivo de hecho, de alguna manera, el universo de un cocodrilo? Compartimos con estas criaturas tan arcaicas, tan primitivas, sus miedos, sus defensas de agresión, sus percepciones del universo. No estamos haciendo ni poesía ni metáfora, es realidad. Realidad, somos tan coyones como un cocodrilo cuando está aterrado a la mitad de la noche y tan fieros o más que ese cocodrilo asustado. Toda esa experiencia vital, esa contradicción, esas emociones del universo, de la vida arcaica que traemos en el interior de nosotros mismos. ¿Cómo es la evolución por dentro? Tenemos este corte cerebral en donde vamos a encontrar justamente el cerebro humano, que es la corteza, el cerebro del mamífero y el cerebro del reptil. E insisto, con el reptil, los reptiles y muchas criaturas feroces más. Entonces, estamos configurados con una trinidad o una tríada. Lo más primitivo, el cerebro del reptil, el cerebro del mamífero y el cerebro humano. ¿Se acuerdan ustedes del mito del carruaje alado de Platón? No tenía Platón necesidad de cortar un cerebro para saber cómo estamos. Él mismo hablaba de tres almas, Pero me importa muchísimo, y lo venimos destacando en cada ocasión, la imagen, el mito del carruaje alado, o sea, el auriga que tiene los dos caballos, y curiosamente, uno de los caballos, el más obediente, el otro, el más absolutamente brutal, y el auriga toma los dos caballos y con esto asciende al mundo de las ideas, según Platón. Tenemos un lóbulo frontal, hecho justamente de estos pliegues y repliegues y repliegues de la corteza cerebral, que si la extendiéramos tendría quién sabe cuántos metros, pero está toda arrugada, plegada sobre sí misma. Esto es otro de los misterios, quizás, que todavía no se han aclarado. Sí, para dar espacio, pero todo ese universo que está cargado del mundo de las neuronas, ese es la parte, digamos, más nueva y la propiamente humana, la más señaladamente humana. Tenemos los otros lóbulos, tenemos, por ejemplo, el área de la comprensión de la lectura, que está ya definida, que está entre el lóbulo parietal y el occipital. Luego, el área sensorial del lenguaje, para mi modo de ver, tan fundamental como la de la comprensión de la lectura, etc. Pero, cuidado con esto, hay un área que será la del lenguaje, se le conoce como la región de Broca, Broca era el científico que la descubre. Adviertan ustedes que allí abajo está también el bulbo raquídeo. Vemos otra parte de lo que es la composición de nuestro cerebro, que es el hecho de tener un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. O sea, no es unívoco, es dual. Y este es otra vez el quedarnos perplejos. Del lado del hemisferio izquierdo se halla el lenguaje, la escritura, la lógica, la matemática y las ciencias. O sea, con el hemisferio izquierdo somos capaces de ser inteligentes, de hacer matemáticas, de tener lógica. Es el área de la lógica, es la función de la lógica, en absoluto contraste con el hemisferio derecho, que implica la capacidad de la música, del arte, de la fantasía, de la creatividad y del genio, de las percepciones y de las expresiones de las emociones. Entonces, uno es el pensamiento lineal, el de la derecha, otro es el que le llaman el pensamiento integral o holístico. Entonces, aquí, si quieren ustedes, van a tener puntos de contacto que no identidad, el masculino y el femenino. El yin y el yang de la sabiduría oriental, tenemos en nosotros mismos esta contradicción, esta doble potencialidad, que es definitiva y decisiva, obviamente, para la ética, que es nuestro tema. Se está abriendo ahí, apuntando una posibilidad para cómo vamos a entender la ética hoy, los humanos de hoy. Porque si me voy con Kant, no hay más ética posible que la de la izquierda. O sea, no cabe otra opción. En cambio, lo que vendrá después de Kant y lo que viene en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra cultura, es el acento, el énfasis, la importancia que día a día se va concediendo a esta otra parte, que es la de la creatividad, del arte, de la suavidad, de la multivocidad. Ahora bien, uno de los más importantes pensadores de las neurociencias actuales, de la neurobiología de nuestro tiempo, es un portugués que se llama Antonio Damasio. Y Damasio ha podido descubrir, justamente teniendo en cuenta esta aparente polaridad, algo que no dije que es esencial, estos dos hemisferios están conectados. Lo malo sería... Es así, ya no es bipolaridad, ya es esquizofrenia absoluta, que no hubiera ningún contacto O sea, que fuéramos la pura sensibilidad sin razón o la pura razón sin sensibilidad. Entonces, no, hay un puente que une los dos hemisferios, pero necesitamos fortalecer ese puente, porque ese puente puede unirnos en distintos grados y modos y formas. Ahora, tomando esto en consideración, pero dentro de otra perspectiva distinta, Damasio va a encontrar, primero, que el universo del emocional va a ser tan importante o más que el universo de la conciencia, de la inteligencia, de la razón. Podría uno en muchos sentidos decir que Damasio ha sido como el gran pensador, el gran reivindicador de las emociones, de nuestro cerebro emotivo, no solamente por el lado del hemisferio derecho, sino en general. En cualquier momento lo que va a significar algo decisivo es que no hay conciencia, no hay razón sin emoción. Las emociones se van a constituir en la fuerza básica de la vida. Ya lo eran y lo son para el cocodrilo, otra vez, pero justamente el factor emocional adquiere una prioridad decisiva que también tiene, obviamente, un impacto fundamental para nuestra concepción de nuestra vida ética y de nuestra, incluso de nuestra felicidad, que en el fondo son lo mismo. Emociones y sentimientos, dice Damasio, no son lo mismo. La emoción es corpórea, cerebral, dice. El sentimiento ya es mental. Por ejemplo, la diferencia que hay de la angustia al miedo. Los filósofos existencialistas lo han tratado muchísimo. No es lo mismo que yo tenga una angustia, un estado de angustia indefinido, imperceptible desde el punto de vista objetivo. Cuando hay angustia, hay algo indeterminado que amenaza. ¿Y qué es la angustia? Bueno, ya desde los grandes pensadores de la angustia, Kierkegaard, etcétera, hay un saber que la angustia es una de las emociones más brutales que tiene el ser humano y que nos puede llevar aquí o allá y nos puede manejar de manera incluso lamentable. En cambio, el sentimiento ya podría ver que la angustia en realidad es miedo, miedo al temblor, ¿sí? A los temblores. La angustia no es miedo a los temblores, ni a las catástrofes, ni al desamor, no. La angustia es todo, la angustia no tiene nombre. Su indefinición es lo que hace que sea mucho peor. En cambio, nuestra razón nos permite identificar el objeto de nuestra angustia. Sabemos que es el miedo a eso. Y a medida en que crecemos racionalmente, en esa misma medida podemos ir trascendiendo de alguna manera los estados primarios de la angustia. Entonces, lo revolucionario va a ser, de aquí en adelante, el hecho de una visión integral de cuerpo y alma, de cerebro y mente. El gozne, además, aquello que unifica la cabeza, lo que nosotros decíamos la cabeza antes, con el corazón, que como ven, ya el pobre corazón quedó bastante materializado, en el peor sentido de la palabra. Pero no están las emociones en el corazón. Las emociones están allá adentro y vamos a ver exactamente dónde están. Lo que ahora nos importa es ver que esa cabeza, con ese estado interior de las emociones y que incluso llegan hasta la parte más baja del tronco, del cerebro, que todo eso está unificado. Que no hay una alma razón, alma inteligencia que anda flotando, que viene desde el topos Uranus o de donde quieran. Eso que alguna vez creímos los humanos, los filósofos, los científicos, los religiosos, de que hay algo separado de nuestro cuerpo, no hay nada separado de nuestro cerebro. En nuestro cerebro está el alma. Es una corporalización, naturalización, materialización del alma. Así lo llaman y así lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que une el cerebro como tal, el cerebro físico con la mente intelectual, precisamente las emociones y los sentimientos. La razón no opera sin emoción. Es un todo unitario, unificado, integral, en sentido estricto. Las emociones son las representaciones cerebrales de los estados del cuerpo. Las emociones no están fuera del camino de la razón. Las emociones son esenciales para la racionalidad y es básico el estudio del daño del cerebro cuando nos vamos a ver qué le pasa a un cerebro en concreto. Si hay algo que toque las zonas de la emoción, las facultades de la inteligencia y del juicio moral y del poder de decisión, todo esto tiene que ver con las emociones. Si no hay este contacto, esta fluencia entre la razón y la emoción, entonces viene la patología, de una manera u otra. La patología puede ser una carga emocional brutal que nos lleva a los peores horrores, o la falta de emoción, que creo que es peor esta. Entre la fiereza del tiburón y la apatía del enfermo de la emoción, el carente, la frialdad de las emociones, porque resulta que también las emociones pueden ser o no ser. Entonces, en el cerebro emocional está el alma. En términos anatómicos, dicen, y funcionales, es posible, dice, todavía, que exista un hilo conductor que conecte la razón con los sentimientos y el cuerpo. No se conoce cuál es el hilo conductor, lo que sí se sabe es que están absolutamente unificados.